Dice así Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos, a sus maridos en todo, perdón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, hermanos, pueden sentarse. Señor, bendiga su palabra en esta mañana en medio nuestro. Ciertamente es un texto muy desafiante, por en primer lugar, por su extensión y por su contenido. Y principalmente por la doctrina que a todas luces resaltan el texto. Hermanos, el título de este sermón es Un matrimonio para la gloria de Cristo. Pudiéramos agregarle el verbo de sujeto. Un matrimonio sujeto a Cristo para su gloria. Pudiera bien ser también el título. La idea, hermanos, es que finalmente, al terminar este sermón, tengamos en claro el mensaje. Y es que se trata de este tema, a veces complicado, a veces difícil, a veces muy resistido y pocas veces bien recibido. El asunto de la sujeción. Y no estoy hablando todavía de la sujeción de la mujer hacia el marido, sino de la sujeción del creyente a Cristo. Porque si nos damos cuenta, hermanos, este texto abre como un gran tema. Someteos pues, dice, los unos a los otros en el temor a Dios. Es como un tema bien amplio este asunto de la sujeción. Y después empieza a enfocarse ciertamente en el contexto del matrimonio. Por lo que nuestro primer punto tocante a, desde el verso 21 al 24 es acerca del rol de la mujer en el temor de Dios. El rol de la mujer en el temor de Dios. Y es correcto que así lo presentemos, hermanos, porque no hemos de confundirnos que la mujer deba temer a su marido, sino a Dios. Y aun cuando ella se sujeta porque Dios lo manda, no porque su marido le manda. El señorío que debe prevalecer es el de Cristo en nuestras vidas. Nuestro segundo punto es el rol del marido a la imagen de Cristo. Y me anticipo a meter una idea, hermanos, en la presentación del bosquejo. Hermanas, no acepten algo menor que esto. El rol del marido a la imagen de Cristo. Tercer y último punto. Bueno, este segundo punto no anticipé que va desde el verso 25 al verso 28. Y finalmente, nuestro tercer y último punto, que vamos a avanzar desde el verso 29 hasta el 33, es el amor en el matrimonio a la luz de Cristo y su iglesia. El amor en el matrimonio a la luz de Cristo y la iglesia. ¿Y por qué esto? Porque claramente hay una comparación de cómo deben ser todo matrimonio cristiano en comparación a la imagen que nosotros tenemos, a la luz que nosotros tenemos en las Escrituras, que nos habla acerca de esta unión mística que lo presenta y cierra de esa manera el apóstol. Esa unión mística entre Cristo y la iglesia. Y es cierto, hermano, es que es un misterio. Es imposible entrar en muchos detalles y explicarlo acabadamente cómo es que nosotros somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Porque es una unión espiritual. Ciertamente vamos a llegar a una mejor conclusión cuando estemos delante de Él en aquel día. Pero en fin, entramos en nuestro primer punto, el rol de la mujer en el temor de Dios. Y me enfoco en este encabezado, pudiéramos decir, del verso 21, de someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí se presenta el marco general del tema, el cual es sin duda el someterse ante la suprema autoridad y en primera y en última instancia de la Santa Trinidad. Debemos sujetarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De hecho, eso queda claro en las Escrituras. Uno pudiera tener cierta duda por no abundar en la misma proporción la cantidad de versos que nos habla acerca de estar sujetos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad. Pero hermanos, las Escrituras sí nos enseñan esta gran doctrina. Porque de hecho, las tres personas son consustanciales. La misma esencia divina. Son tres personas, aunque un solo Dios. Y el texto nos recuerda cuando vemos que el apóstol Pablo quiso ir hacia un lado, pero el Espíritu le dijo no, hacia acá. ¿Y qué hizo el apóstol? Se sujetó a la guía del Espíritu Santo. Y ciertamente se hace un poco más difícil ponernos en esa situación y esperar la guía del Espíritu Santo y sujetarnos a ella. Pero en donde no podemos tener duda, hermanos, es que nos sujetamos a la Santa Trinidad cuando leemos de las Escrituras lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios nos manda que debemos hacer. Allí debemos estar confiados y al mismo tiempo con temor de no obedecer lo que Él ha establecido para nosotros. Ahí no tenemos excusa. Pero este es el primer motivo, o mejor dicho, es ante quien primeramente debemos someternos. Y nos sometemos a una autoridad por debajo de Dios, solo porque Dios así lo manda. Hermanos, en otras ocasiones yo decía cosas como que yo me sujeto a las autoridades solo porque Dios me manda. De lo contrario, no me iba a sujetar a ninguna autoridad. Puede sonar un poco chocante, hermanos, pero esa es mi convicción, esa es la verdad. Yo me sujeto a las autoridades puestas por Dios solo porque Él me manda. Y allí incluimos autoridades civiles, autoridades dentro de la familia, autoridades dentro de la iglesia. Y así debe ser, entiendo yo, con todo creyente. Este sometimiento debe ser en el temor de Dios. Esto es lo que debe inclinar nuestros corazones hacia la sujeción o hacia el someternos humildemente a lo que Dios nos manda. Y de forma directa a lo que Él establece en su palabra. Esto no debe sonar extraño para el creyente, pues ha de entender que le pertenecemos, que por precio de sangre fuimos comprados, que Cristo está sentado en el trono de Dios a la diestra del Padre. Y Él es el quien nos habla y quien nos manda a través de los apóstoles, en la inspiración de su Santo Espíritu. Aquellos que han entendido esta gran verdad podrán someterse unos a otros, simple y llanamente, porque así lo ha establecido para nuestras vidas. Es una realidad que Dios ha puesto autoridad en la iglesia como en el matrimonio y aún dentro de la sociedad. Aunque a mí más bien me gustaría hablar en términos de responsabilidad que de autoridad. Creo que podemos entender el espíritu de del mandamiento también. Aquí en Efesios 21, 5, 21, la palabra someterse en el original significa subordinarse, obedecer, estar bajo, sumiso. Y no difiere de la palabra sujetarse que encontramos en Hebreos 13, 17. Solamente que ahí nos pide que nos sujetemos ¿a quién? A los pastores, dice. Su significado es el mismo, someterse, rendirse, sujetarse a los pastores. Ciertamente el creyente no tiene el derecho, ni mucho menos la autoridad, de fabricarse su propia burbuja anárquica para vivir fuera de las sagradas escrituras, pero dentro de su propio reino inventado. Porque, hermanos, si uno solamente obedece a su voluntad y su voluntad no está sujeta a la de Dios, su voluntad es ley para sí mismo y se hace hacedor de la ley. Yo sé que esto no fácilmente muchos puedan llegar a concluir o a razonar de manera inmediata, pero hermanos, el que hace lo que quiere es rey para sí mismo. Su voluntad es ley. Y claramente esa no es la actitud que tiene un creyente delante del Todopoderoso. Un cristiano fiel y verdadero, como dice el himno, es alguien que vive sujeto a Cristo, sujeto a su palabra, sujeto a las instituciones en la cual debe vivir y desarrollarse. Esto es, en la familia donde despertamos todos y tomamos conciencia, en la sociedad, en la iglesia, en el matrimonio. Porque uno pudiera decir, ah, claro, la mujer debe sujetarse al hombre y el hombre a Dios. Cuidado que no se sujete. Cuidado que no se esfuerce por ser una imagen de Cristo para su esposa y para sus hijos. Ciertamente abarca todas estas esferas en las cuales el ser humano vive y se desarrolla, donde debemos reconocer las autoridades puestas por Dios. Esto se amplifica, obviamente, a los maestros, a los directivos de las instituciones educativas. Y si por algún momento fue su mente a esos lugares, sabrán reconocer conmigo que lo que menos hay es el respeto hacia las autoridades. En otros años, o mejor dicho, en décadas pasadas, cuando el alumno no respetaba al profesor, el profesor le aplicaba un correctivo. Y los padres aplaudían la tarea del profesor. Hoy en día el profesor aplica un correctivo, y no estoy hablando de violencia física, aplica un correctivo y ya por poco no recibe una demanda de los padres. Hermanos, ¿dónde está el problema? ¿En el niño o en los padres? Porque el niño ni siquiera sabe ni está acostumbrado a ser corregido, a ser disciplinado. Por tanto, si no respeta a sus padres, ¿cómo vamos a pretender que respeten a otras autoridades que no pertenecen a su círculo más íntimo? Es imposible que esto pase. Y el error de muchos padres, ¿saben cuál es, hermanos? El corregir cuando se fastidiaron. Ya después de que hasta el hartazgo la criatura hizo lo que bien le parecía. Eso es un error. La disciplina, hermanos, el concepto mismo de la disciplina, ya nos dice que debe ser constante, de que debe ser permanente, de que debe ser en todo tiempo, de que debe ser cada vez que el niño falla. Porque si nosotros vamos a ceder nomás, entonces nosotros le estamos acostumbrando su mente y su corazón a ser un delincuente, a chantajearnos, a someternos y ponernos bajo humillación y vergüenza. Porque es una pena que los niños hoy sean los que levanten el dedo acusador delante de sus padres. No, hermanos. Nosotros, los padres, debemos guiar y hacer sentir nuestra autoridad sobre nuestros hijos con la mirada. ¿Y cuándo necesita vara? Cuando nuestra palabra no le alcanza para sujetarse. Ahí necesita. Yo estoy completamente en contra de que a un niño se le diga, hace esto a la una, a las dos, a las tres, porque no contamos en inglés después y hasta 100. No, hermano, cuando recibe la instrucción debe hacerlo. Si a partir de ese mismo instante no obedece, ya debe ser reprendido, ya debe ser corregido, debe ser sometido. Y los padres deben ser hábiles en quebrar el orgullo de sus hijos. Porque aunque ustedes no lo crean, como se decía en algún programa hace décadas atrás de Ripley, hermanos, el niño es malvado. No obedece por maldad. Y cuanto mayor tiempo nosotros dejemos crecer esa maleza en su corazón, va a terminar siendo como una de esas tierras malditas de la parábola del sembrador. Nosotros debemos arar esa tierra. Debemos someter a los niños. Ellos deben aprender a reconocer la autoridad. Por eso decía al inicio de que este es un tema difícil de hablar muchas veces. Resistidos casi siempre, porque la psicología humanista de nuestro tiempo ha satanizado la doctrina bíblica. Y recordemos, hermanos, que nosotros no somos humanistas, somos cristianos. Nuestra doctrina es la palabra del Señor. Nuestra teología es tal cual, buscamos conocer a Dios. Esta es la vida eterna, dicen las Escrituras. Y todos nuestros esfuerzos se enfocan en este propósito, de conocer al Señor para adorarle convenientemente, como conviene. No tenemos nosotros las ideologías del humanismo que entroniza al hombre. ¿Y cómo podrán preguntar, cómo ocurre esto? ¿Cómo detectamos el humanismo dentro? Fácil, hermanos. ¿Alguna vez escucharon a que a un niño en sus primeros pasos, incluso ya llega hasta los 40 y le dice, no, algo hay que hablarle nomás? Él entiende. Y se niegan a poner el correctivo. Se niegan a someterle bajo su autoridad. Y cuando hablo de someterle, es algo bueno, porque el Señor así lo dice. De hecho, ¿qué dicen el proverbio, los salmos y todas las escrituras acerca del niño malcriado? Avergonzará a su padre, dice. ¿Por qué vemos en nuestra generación casi como una epidemia, vemos a hombres haraganes que no quieren trabajar? Mujeres que no saben ni siquiera lavar los cubiertos o barrerle el patio a su mamá o ser disciplinada en las cosas. ¿Por qué vemos esas cosas, hermano? Porque desde chicos no se les inculcó la disciplina de ninguna manera. Ellos están acostumbrados a ser el rey de la casa, a la princesa de la casa. No, ¿cómo va a lavar los cubiertos, su esmalte, sus uñas esculpidas? ¿Se le van a dañar? No le vayan a torturar. ¿Qué le hace hacer eso a tu hijo? Y penosamente los abuelos incrédulos, más triste aún, algunos abuelos creyentes, conspiran en contra de la buena instrucción del niño, de los nietos, porque no quieren ver que su algodoncito de azúcar sea instruido y disciplinado. Y eso todo es males, hermanos. Son todos males en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. ¿Por qué resulta tan difícil aceptar esta enseñanza? ¿Por qué, hermanos? Porque los padres no quieren asumir la responsabilidad, no quieren ser, entre comillas, el malo de la película en esta sociedad hipócrita. No quieren ser el malo de la película. Por un lado. Y por otro lado, porque son rebeldes. Porque no someterse es anarquía. Es rebeldía. su rechazo automáticamente, nos acusaría como tales, como irresponsable por no querer corregir, como rebelde por no querer someternos. En palabras bíblicas serían aborrecedores de lo bueno. Ciertamente el entendimiento y la práctica actual dentro de esta forma de cristianismo que tenemos es insoportable. Hermanos, vemos en los supermercados, a mí me tocó ver en el supermercado que una criatura hace el escándalo porque su mamá no le da el celular. Es increíble. Entonces le da el celular y cuando le da el celular, así le estira. Como un gesto de, te salvaste de que no te di más. Espera que crezca. Y ahí, cuando no me das lo que yo quiero, vas a recibir tus buenas cachetadas. Casi así reaccionan las criaturas. Insoportable es para mí. La mayoría, si no todos, reclamarían un supuesto derecho de hacer con sus vidas como bien les venga en gana, pero no el creyente. Ser parte de una iglesia y o de un matrimonio a estas personas no les obliga a nada. Por eso, muy fácilmente vemos divorcios, hijos perdidos y problemas en las congregaciones. Total, es algo que lo podemos usar por un tiempo y luego desecharlo. Este deber de someternos unos a otros comunica el espíritu colaborativo y compasivo que debemos tener para con la familia de la fe. La ayuda mutua y la comprensión ayudará en su eficacia. Y estoy hablando de la responsabilidad de hacer lo que Dios manda. Someternos unos a otros en el temor a Dios. Seguimos avanzando y dice el texto, las casadas estén, y señalo este énfasis, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas a sus esposos. Nuestro texto ahora se enfoca en la sujeción de la esposa a su propio marido, que en el original significa, o tiene, posee el mismo significado que del verso anterior, de someteos, y el mismo significado de Hebreos 13, 17. Sujetaos a vuestros pastores, tiene el mismo significado. Pero erraríamos por completo si no atendemos a toda la idea que se presenta aquí. Y es que esta sujeción debe ser en el temor de Dios. Su finalidad no es glorificar al esposo, sino a Dios. Y esto también replicable en el sometimiento que debe tener el hijo hacia los padres. Si bien hay honra para el esposo y la mujer en sí misma piadosa es corona para el marido, la mujer piadosa, no la mujer rebelde, es corona para su marido, la finalidad es glorificar al Señor. Eso tiene todo el sentido sabiendo que todo lo que hagamos debe ser hecho ¿cómo? Como para el Señor, para su gloria. Además de lo que hemos dicho, para la extensión del reino. Porque, ¿qué dice en 1 de Pedro 3, 1 y 2? Dice así, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, lo mismo que dice aquí en Efesios, pero le agrega un propósito, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, uno pudiera decir, claro, pero esto debe ser así. Y no es tan así, lastimosamente. Vengo de algunas iglesias donde el pastor, después de predicar todo, la esposa, ale, ale, vamos, vamos. Insoportable también. Vergüenza totales. El marido es un monigote. Un hazme reír. Y si un pastor es así, puedo decirlo con nombre y apellido, de la iglesia de CFA San Pablo. ¿Qué podemos esperar entonces, hermanos de la congregación? Si ya el pastor da ese ejemplo. Si ya el pastor carece de toda autoridad delante de los otros. Sino una iglesia perdida. Y más todavía con el agravante de que en el mismo texto de Hebreos 13 también llama a la congregación de examinar la conducta de sus pastores e imitar su fe, dice. Yo no quiero imitar a ese pastor. Nunca quise. Aunque tampoco ignoramos que el marido será honrado por una esposa piadosa, como lo anticipábamos. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Pero escuchen aquí el pero. Más la mala, más es comparativamente, pero, como decir, la mala como carcoma de sus huesos. Es impensable, hermano, que una esposa se sujete. Y acá estoy lidiando ya con algunas excepciones. Es impensable que nosotros pidamos a una hermana piadosa que se sujete a la tiranía de un marido despótico y maltratador. Las Escrituras no nos pide eso. No nos pide eso. Y ya lo hemos anticipado en el estudio de la confesión acerca del matrimonio, donde penosamente algunos maestros, incluso de reputación y a quien pudiéramos considerar hermanos, penosamente le cargan una mochila que el Señor no les carga a las hermanas piadosas, de que deben soportarlo todo. No, no es cierto eso. No es cierto. De hecho, un maltratador no escapa a las autoridades civiles. Si es golpeador, a la cárcel. Debe ser denunciado. Debe ser denunciado. Es completamente ilógico eso. O pensemos en un marido adúltero. ¿Acaso vamos a poner a la hermana que, cumpliendo con el deber conyugal, y espero que todos entiendan, le condenemos a su suerte de ser contaminada con cualquier clase de enfermedad? El Señor no pide eso. Y el ejemplo último que he citado, estoy hablando de un pecador impenitente que no se arrepiente de su adulterio. Porque el Señor también, uno pudiera decir que nos alienta a perdonar, claro que sí. Pero el perdón se concede cuando hay arrepentimiento. Porque si alguno ofrece el perdón sin haber arrepentimiento, no es perdón lo que se ofrece, sino impunidad. Por eso siempre el consejo va a ser, hermanos, confrontar el pecado en el matrimonio. No podemos nosotros dejar que la impenitencia se fortalezca de ninguna manera. Y sí entiendo que son situaciones difíciles de afrontar, y más todavía en las mujeres, porque son vasos frágiles. Pero hermanos, para eso somos una iglesia, para eso el Señor ha puesto pastores en nuestra congregación, para eso el Señor nos ha dado su consejo y el auxilio del Espíritu Santo para resolver estos asuntos. Definitivamente no debe sujetarse a él en todo lo que lesione su conciencia delante de Dios y de la santa palabra del Señor. Nosotros conocemos de Jeremías 23 que él exclama en el verso 9: tiemblo delante de ti, de tus santas palabras. ¿Por qué? Porque veía el pecado de un pueblo adúltero, justamente. No podemos consentir ni favorecer ningún pecado. De lo contrario, estaríamos traicionando a Cristo y a nuestra propia alma. Porque cuando nosotros permitimos que el pecado se normalice y se naturalice, hermano, nuestras conciencias también se cauterizan. Y eso va a representar una vara muy baja para que casi cualquier pecado pase por encima y ya no nos escandalicemos. Por ello, el Espíritu Santo oportunamente dice a renglón seguido, como al Señor. ¿Cómo podría sujetarse entonces en algo que no sea del agrado de su Salvador? ¿Cómo pudiéramos? ¿Cuán vital es para toda hermana soltera el casarse con un verdadero creyente? No hay nada que supere en importancia que este asunto. Pues se hará muy difícil cumplir la ley de Cristo, esta ley de Cristo de sujetarse a un varón incrédulo o a un profesante hipócrita. Será imposible. Hermanos, sí, y hermanas, me dirijo primero a ustedes. Si esto no es lo más importante, lo más vital en tu elección, casi le pongo el sello de martirio asegurado. Porque si eres una hermana creyente, fiel y sincera delante del Señor, vas a sufrir con un marido impío al lado. Y el Señor te auxilie, es mi deseo, es mi esperanza. Y sin embargo deberá someterse en todo aquello que obviamente no contrarie tu conciencia delante del Señor. El texto sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta, la comparación, vemos aquí, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y qué palabra más estridente, en todo, dice. No en algunas cosas que ustedes quieran más. En todo, dice. ¿Y cómo puedo explicar rápidamente para no extraviar las emociones de algunas? Hermanos, si la diferencia entre uno y otro es pecado, hermanos, nunca el pecado es opción. Aunque te hable tu esposo, nunca es opción. Ahora, si la decisión no involucra pecado y no hay acuerdo, respete a su marido y haga lo que le dice. Inclínese hacia su decisión. Esto agrada al Señor. Pero ¿qué tenemos hoy en este pragmatismo coloquial que tenemos? En nuestra cultura, especialmente paraguaya. ¿El marido qué hace? ¿Qué tu mamá decida? Claro, él no quiere ser responsable del error que pueda implicar esa decisión. Papá, ¿puedo irme a tal cosa? Decile a tu mamá. Y carga a la mujer, carga sobre la mujer la responsabilidad de hablar con sabiduría. Eso es cobardía. Eso es cargarle una mochila más pesada de la que debiera cargar una esposa. El texto claramente nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, no puede ser el codo ni el talón. El hombre debe ser la cabeza o no es nada. No puede, no es opcional. O sea que yo quiero ser el antebrazo, yo quiero ser el hombro o el cuello, pero la cabeza no tanto. No hay forma, hermanos. El marido que escapa de esa responsabilidad es una maldición para su esposa. Porque ella va a terminar cargando con cosas que él no quiere. Y es una maldición para ella. Al menos en esta vida. Y aunque el voto muchas veces es aunque la muerte, hasta que la muerte lo separe, ojalá la muerte llegue no tan tarde para que sea librada de esa maldición. Hermanos, este es un ejemplo máximo de cómo se debe desarrollar esta sujeción de parte de la esposa para con su propio marido. E implícitamente la forma de cómo el marido debe ocuparse de ella. Porque ¿qué decía el texto? Como Cristo, dice. La comparación no es solamente de que la mujer se sujete a Cristo como la iglesia, sino que también el esposo debe ser como Cristo, como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es el estándar para todo matrimonio. No se trata de una comparación cualquiera. Estos son los roles bien definidos y claros. No se trata que la mujer sea menos digna que el varón de ninguna manera. Las escrituras nos dicen que la mujer creyente es coheredera del reino y que debe ser tratado como vaso frágil. Sin embargo, este es el orden que agradó al Señor darnos en el matrimonio. Aún en las congregaciones debe ser aplicado este mismo principio, este mismo orden. Henry comenta, Dios ha dado al hombre la preeminencia y el derecho de dirigir y gobernar por creación. Y en esa ley original de la creación, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hay una semejanza de la autoridad de Cristo sobre la iglesia que Dios le ha asignado al hombre. Esta autoridad se ejerce sobre la iglesia para salvarla del mal y proveerle de todo el bien para ella. Poniendo, hermanos, el contraste. El Señor no nos pone a los varones como cabeza de nuestras mujeres para convertirlas a ellas en nuestro control remoto. De lo que no queremos hacer o esforzarnos para que ellas la hagan. No es el propósito. Pues claro lo dice Matthew Henry, que es para salvarla del mal y proveerla de todo el bien para ella. La idea cierra con contundencia, pues dice que la esposa debe estar sujeta a su esposo en todo, que en el original significa en todas las formas de declinación. Así debe ser la iglesia para con su señor y así también debe ser la esposa para con su marido, recordando siempre la excepción donde no debe sujetarse. Es una maldad terrible que hoy en día los hombres adopten una actitud irresponsable para con sus esposas, pues no les sirven de guía, no les sirven para su cuidado, no les sirven para su protección y para su santificación, al punto que su propia imagen, la imagen del hombre, queda afeminado. Y la mujer, a la mujer se le obliga a cargar con una responsabilidad que Cristo jamás ha puesto sobre sus hombros. Hoy en día el varón debe recuperar esta hombría bíblica y estar a la altura de su llamamiento. Esa es la responsabilidad que tenemos todos los esposos y el estándar al cual deben llegar aquellos solteros que desean casarse. Nuestro segundo punto es tocante al verso 25 al 28, el rol del marido a la imagen de Cristo. Dice el texto, marido, amad. Fíjense cómo cambia el verbo. Define perfectamente, hermanos, los roles dentro del matrimonio. A las mujeres les decía, sujetaos, sometas, sujétese. Al marido le dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, qué notable. Leyendo el texto, incluso mi mente no dejó de pensar esta idea de que se entregó a sí mismo por ella, dice. Hermanos, egoísmo. ¿Qué porción de egoísmo es tolerable de 1 al 100? Aquí, según el llamamiento del hombre. Menos 100 es. No llega ni a lo a 0,001% de egoísmo. No. Se entregó a sí mismo de cuerpo y alma por entero. Y no es poesía. No es Hamlet, hermanos. No es Chespirito salvando a Doña Florinda. No, hermanos. Esto es doctrina. Y con un propósito bien claro. No es que el hombre debe morir para proveer de los caprichitos de la esposa. No. También debe quedar en claro que es para santificarla. El texto nos dice para. Define propósito o finalidad. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice. Amar a vuestras mujeres. La primera idea que vemos en el texto. Todo lo que hemos anticipado acerca de cómo debe ser el hombre es la sustancia del verdadero amor creyente hacia una esposa. Dios es quien define sus propias palabras y no la Real Academia Española o Hollywood. El amor cristiano es sacrificial, dispuesto a ser como Cristo es para la iglesia. Así es el amor de un varón creyente para con su esposa creyente. Así como la sujeción de la iglesia es total a Cristo, la iglesia no puede objetar ningún mandamiento del Señor. Hoy pareciera que sí para muchos en la comparsa evangélica, pero en la realidad no es así. Nadie tiene el derecho ni la autoridad como para objetar algún mandamiento del Señor. El amor es sacrificial y debe estar dispuesto a rendirse completamente a Cristo. Así un varón debe entregarse, hermanos, con este propósito en favor de su esposa. Así como la sujeción de la iglesia es total a Cristo, así también el amor del marido debe ser hacia su esposa, como es el amor de Cristo hacia su iglesia, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo por ella, se humilló a sí mismo, tomando forma de carne. Hermanos, esa es la comparación. No es algo menos que eso. Debemos amarlas como Cristo a su iglesia. Ninguna hermana debiera buscar otro aspecto ante todo y por sobre todo que esta disposición en aquel que es aceptado por ella. Y la mejor manera de observar este importante detalle, porque eso, bueno, podemos nosotros aceptar, sí, yo debo aceptar, toda hermana pudiera fácilmente decir esto conmigo. Sí, yo debo buscar a alguien así. El problema es cómo buscar, cómo encontrar. ¿Qué van a hacer las hermanas para encontrar a un varón como este que está siendo descrito aquí? La mejor manera, hermanos, hermanas, es ver cómo sirve en la iglesia. Porque ¿qué otro escenario vamos a buscar para ver esto? Cierto es que el Señor en ocasiones, en su bendita providencia, pudiera presentarnos para nuestro cónyuge, en el trabajo, encontrarnos con un creyente o con una creyente. Cierto esto es, hermanos. Pero el único lugar donde verdaderamente vamos a poder observar y acercarnos un poquitito más a la certeza de que es así, es ver cómo sirve a su Señor y a su iglesia. Si este valor no tiene ni por asomo el carácter maduro de un cristiano, no es una buena opción. No es una buena opción. Fíjense cuán determinante es esto, que su primerísima y principalísima responsabilidad es de santificarla y purificarla por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Y cómo podemos buscar certeza en esto? Conociéndola ocasionalmente o conociéndole ocasionalmente por los caminos de este mundo. Puede pasar, puede que el Señor en su providencia orqueste tal situación, pero no es la regla. Tampoco es lo más seguro, porque de hecho muchos confunden la providencia del Señor con las estratagemas del diablo. Porque la escritura, claro, nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo él ataca ferozmente? Todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, que Satanás incluso mortifica al creyente como Job. No es tan peligroso como cuando te ofrece todo lo que tu corazón codicia. Esa es su mejor arma. ¿Por qué, podemos preguntar? Porque encuentra un enemigo dentro que se llama remanente de pecado. Ese es el aliado más peligroso que tiene Satanás para nuestras almas. Entonces, yo no quiero descartar, obviamente, que en su bendita providencia el Señor nos lleve y nos conduzca a conocer a una hermana fuera de la iglesia. Esto es válido. Esto es válido. Pero ciertamente, si uno quiere acercarse más, o mejor dicho, cambio la perspectiva, alejarse más de un error, lo más seguro, hermanos, es, obviamente, elegir a alguien cuya fe es aceptada en tu propia iglesia. Es preferible. Es preferible. Y vuelvo a aclarar. No es el único ámbito donde podemos tomar esposa. Claro, hay creyentes que pueden estar incluso en otras congregaciones y conocer, qué sé yo, en otro ámbito. En una institución académica o en el trabajo. No descarto eso. Pero yo debo dar el consejo preferible. Ahora vuelvo a dirigirme a las hermanas. No se conformen con algo inferior a esto. No se conformen con un varón que no esté en condiciones y predispuesto a santificarte, a purificarte, a protegerte, a guiarte. No te conformes con algo menos que eso. Es en esto donde deben ser muy selectivas. No adopte a un niño inmaduro en la fe con cuerpo de adulto. No compre un problema. A las hermanas les digo. Y en contrapartida es una amonestación implícita para los varones. ¿Cuánto se esfuerzan los varones por parecer un hombre, un cristiano maduro, que esté a la altura de una coheredera en Cristo Jesús? Fíjese que la Escritura dice que el que haya esposa, haya el bien, dice. ¿Mereces? Él deberá ocupar el lugar de un sacerdote de tu casa, querida hermana. Fíjese en lo imperativo que es. Así también los maridos deben amar a sus esposas. La mayor desgracia en muchos matrimonios es que los esposos no quieren amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Tienen sus reservas. Se muestran como torpes y negligentes en esta área. Fabrican muchas excusas. Pero hombre, si no puedes, no te la mereces. Y debieras examinar si este es tu caso. Y las Escrituras me permiten ponerte en este escenario de autoexamen. Porque el mismo apóstol nos instruye en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5: examinaos pues si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Pero espero que sepamos que estamos en Cristo, continúa el apóstol. Pero no omitamos eso primero. Examinaos pues. Porque hay una tendencia natural a tomar los versículos agradables y a dejar aquellos que no son tan agradables. En estos días, hace poco, le decía, ¿vos conocés a un creyente? ¿Vos conocés Juan 3.16? Sí. ¿Y 3.19? No. 3.16 te recita hasta un impío. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fantástica doctrina. Que primero los no entienden qué significa en realidad. Pero salvemos esa situación. ¿Y el 3.19 qué dice? Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. Y como muestra un segundo texto, todo el mundo, hasta los curas católicos, conocen Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Y el 2.10, ya nadie conoce. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice. Ah, no, esa parte ya no. Los pastores ya no se esfuerzan en que sus congregaciones también aprendan los versículos que siguen a esos textos. Hermanos, esta predicación es un consejo enfático a las hermanas. No acepten menos que esto. Y es una amonestación implícita a los varones. ¿Y por qué tiene que ser este énfasis? Porque el Señor dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. El hombre no tiene que fabricar excusas. Y en realidad lo que termina fabricando es pecados. Si no puedes, no te la mereces. Y si uno pudiera decir, no, yo no me merezco, luego entonces soy un nuco para el reino. Cuidado. Las Escrituras sí dicen que puede haber. Pero yo nunca me he cruzado con alguna. Con esto no estoy probando de que las Escrituras se equivocan. No, 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 no. Digo que el Señor no me permitió conocer a un hermano que sea un nuco para el reino. Vivimos tiempos donde los hombres se preocupan más por la ropa que han de vestir que por el estado de sus almas. Ni que hablar del estado del alma de su esposa. Hombres tan frágiles y coquetos más que sus propias esposas. Todo es notable, hermanos. Todo es notable. Nosotros en un tiempo recibimos a un varoncito, para no usar adjetivos peyorativos, que se delineaba la ceja, que usaba pantalón chupín, que muy coqueto. Y que después, viéndole al lado de su esposa, él parecía, no sé, un actor de Hollywood y al lado su empleada. Hay que tener cuidado con ese detalle también. Hay que tener cuidado. El Señor le avergonzó su pecado y gracias a Dios ya no está. Pero es un detalle que debemos cuidar. Pero esta es la realidad. Hombres muy frágiles. Están lejos de aquellos ejemplos de hombres santos que tenemos en las Escrituras. Capaces de construir un arca. Capaces de atravesar un desierto. Capaces de enfrentar a ejércitos. Hombres capaces de decir y llevar a cabo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto último no es más fácil que todo lo anterior. En lo personal no hay nada más degradante para mí que un varón no lo parezca. No en balde la exhortación de 1 Corintios 16:13 es velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ya tengo sustento bíblico para toda mi exhortación, para toda mi crítica. ¿Qué hay de los que ya estamos casados? Si este no es tu modelo, arrepiéntase y corrija lo deficiente en su matrimonio. Calvino comenta y dice así: por lo tanto, el hombre que no ama a su esposa es un monstruo. El gran teólogo de Ginebra lo dice. Y prefería hacerlo decir a él que decirlo a título personal. El texto continúa diciendo: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pongo énfasis. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. De vuelta, si se fijan, hermanos, el propósito es una vez más presentado. En el punto anterior leíamos para definir, habíamos dicho que definía propósito o finalidad, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí de vuelta vuelve a decirlo: a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Está claro el propósito: a fin de presentársela a sí mismo como el Señor presenta a su iglesia. Que nadie se engañe pretendiendo no rendirle cuentas al Señor si no se esfuerza por alcanzar este resultado. Este resultado no es optativo. Este es el propósito del matrimonio para el varón. No es optativo, no es algo que vos podés estar conforme hasta el último día de tu vida en esta tierra. Muchos matrimonios, entre comillas, cristianos, son culpables de las que las nuevas generaciones tengan muy baja estima acerca del matrimonio. Incluso llegan a ver el matrimonio como algo poco deseable. Otros jóvenes, al casarse, no tienen la más pálida idea de cómo debe ser un matrimonio cristiano. Piensan que porque el pastor les casó, tienen un matrimonio cristiano. Negativo. No hay nada que avergüence más a la iglesia actual que los matrimonios dentro de ella. Es como un desfile de apostasía. Así como vemos los carnavales de Brasil por comparsa. Los matrimonios son vergüenza. Son esas pequeñas comparsas que van desfilando ahí su vergüenza. Un ejemplo de la cual hay que apartarse. Porque estos han traicionado a Cristo y a su evangelio. Por su culpa, Sus hijos no estiman el matrimonio. Tienen una muy baja estima. Por su culpa, consideran hasta poco favorable el casarse. Entienden que sus vidas pueden hacerse independientemente el uno del otro. El marido por un lado, la esposa por otro lado. Ah, pero mejor va a ser si no me caso luego. Entonces, si no tengo luego ni que ponerme de acuerdo a qué hora debo levantarme. Mejor me quedo soltero. Si en definitiva, dentro del matrimonio, cada uno va y dispara hacia donde quiere. ¿Pero para qué casarme? Por esto digo que han traicionado la causa de Cristo y de su evangelio. Por culpa de esto, el hombre de Dios, el nombre de Dios, nombre de Dios, es blasfemado entre los gentiles. Y aún en sus propias familias. Hermanos, esta semana estaba exhortando a un hombre diciéndole que muchos pastores son como... Y no es un insulto, voy a aclarar por dónde está la comparación. Que muchos pastores son como las garrapatas. ¿Y por qué digo que son como ellas? Por la forma en cómo operan. No sé si todos saben aquí cómo funciona una garrapata. La garrapata, antes de inyectar su veneno, de infectar al cuerpo de la persona y de chuparle su sangre, primero introduce sus patas anestesiando a su presa. Por eso no sienten ni muchas veces no saben ni los propios médicos detectar dónde es lo que está la garrapata incrustada en el cuerpo de la criatura o en el cuerpo de la persona. Porque no produce dolor. Y eso es porque en sus garras, cuando se introduce y atraviesa la piel, saliva una anestesia. ¿A qué se parece eso? En el rol de muchos pastores hoy. Esa anestesia, hermanos, es el veneno mortal con el cual son inoculados muchas iglesias. ¿Y en qué consiste? Cuando no quieren meterse a lidiar con el pecado de las familias. Pastores cobardes. Y no quieren hacer eso. Que a pesar que toda la metáfora entre el pastor y la oveja se trata de eso, del que el pastor tenga olor a oveja, se niegan a hacerlo. Se niegan a predicar en contra del pecado. Se niegan a predicar a favor de la santificación. Y si bien no lo dicen de manera directa, ¿cómo se predica en contra de la santificación, hermanos? Atenuando el pecado, excusando al pecado, tratando de quitarle toda la maldad, de maquillar un poco, así como mujeres que tienen arrugas se maquillan para que no sea vista su fealdad. Entonces, de esa manera, el pastor trata de quitar toda esa fealdad del pecado. No es tan culpable, no es gran cosa. Se desalienta la santificación relativizándola, diciéndole que no, pero todos nomás los pecamos. No, pero no vamos luego a llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Y de esa manera se desalienta la santificación del creyente. En eso consiste, hermanos, la anestesia, la saliva de la garrapata que anestesia las conciencias de una iglesia que no se da cuenta que está siendo inoculada con un veneno mortal. Los pastores evitan hablar de las responsabilidades que tenemos dentro de la membresía local, dentro de nuestra responsabilidad en la adoración con Cristo, su evangelio y su causa, su extensión del reino. De esa manera cauterizan las conciencias de sus víctimas. Y por esto decía que muchos pastores son como garrapatas. Por la forma en cómo operan. Déjenme darle un consejo más a las hermanas. Tengan cuidado de elegir a un varón que no haya cortado aún el cordón umbilical de su madre. Escoja un hombre, no un niño. Escoja un hombre maduro que cuide de usted. Y a los varones les digo, no lo digo yo, sino el Señor, pórtese varonilmente. Punto 3, tocante al verso 29 al 33, el amor en el matrimonio a la luz de Cristo y su iglesia. Dice el texto, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y a la mujer respete a su marido. Hermanos, tomen la última comparación, el último consejo que di. Para tener seguimiento en esto. Había dicho, hermanas, escojan a un varón, no a un niño. El texto nos muestra de que el hombre debe dejar a padre y madre. ¿Qué significa esto? Despreciar a los padres de ninguna manera. Descuidar a los padres menos aún. El espíritu de las escrituras es dejarte bien en claro que tu prioridad es tu mujer. Es tu esposa. Tu primerísima prioridad. Esa es tu responsabilidad. Es notable que en nuestra cultura las madres sean la causa de muchos problemas matrimoniales. Es notable. Pero no es culpa de ella, hermanos. No es culpa de la madre. Es culpa del hombre que no obedece el texto. No cumplir con los roles es aborrecer. Un marido que no ame a su esposa, le aborrece. Una mujer que no respete a su marido, le aborrece. Estos versículos que cierran no es más que la ratificación de todo lo dicho anteriormente. Cristo no aborrece a su cuerpo, el cual es su iglesia. En esa unión mística que tenemos con Él, siendo parte de su cuerpo, Cristo sustenta y cuida su cuerpo. Ambos deben ocuparse en sostener el matrimonio según Dios mismo lo ha mandado y en la forma en que lo ha mandado. ¿Y cómo lo ha hecho? Hombres amen a sus esposas y mujeres respeten a su marido. Esto es tan antiguo como la institución misma del matrimonio en el Edén. Por ello el apóstol nos dice que por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. No, esto no es un desprecio hacia los padres, sino más bien establece el orden de prioridades y niveles de responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, ¿cómo nosotros debemos amar a nuestras esposas? Sustentándola y cuidándola, santificándola y purificándola. Además de esto, yo suelo decir en ocasiones a toda persona que de alguna manera quiere conocer qué busca una mujer en su esposo. Y algunos ya tendrán la palabra en su mente, porque varias veces lo he dicho. Y es seguridad. La mujer quiere sentirse segura en su esposo. Y un hombre debe estar en condiciones de aportarle eso. O no le aportará nada en absoluto. Finalmente, que nadie se equivoque pensando que su marido es igual a Cristo. Ni por asomo. Usted tiene que estar preparada para preferir a Cristo antes que su marido. En todas las veces que éste le desafíe a elegirlo entre él y su marido. Misma aplicación para los varones. Usted debe estar en condiciones de preferir a Cristo antes que a su esposa todas las veces que ella le obligue a elegir entre Cristo y ella. Tiene que estar en condiciones de hacerlo. Si su esposo es contrario a Cristo, mejor es servir a los hombres. Perdón, a Dios antes que a los hombres. Si su esposa es contraria a Cristo, mejor es servir a Dios antes que a las mujeres. De la misma manera aplica para todos. Ninguna esposa puede despojar de su trono al Señor en el corazón de un creyente. Pues escrito está, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, sin duda no vamos a poder explayarnos en toda la sustancia de esta porción que hemos tomado de Efesios 5, 21 al 33. Pero no puedo extenderme mucho más. Quiero entrar en las reflexiones finales. Y es que al ir cerrando este discurso, puede que le parezca que estoy siendo muy duro con los varones. Y esto debe ser así. Esto es bueno. Lucas 12, 48 dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pero de ninguna manera tampoco quiero minimizar la responsabilidad que tienen las mujeres en sus respectivos matrimonios. O de la responsabilidad que tienen las solteras de estar en posición de elegir. De ninguna manera quiero minimizar esta responsabilidad. No pocas veces las esposas tienen el marido que se merecen por haber menospreciado el consejo de Dios para elegir conforme a sus propias vanidades, pues ellas también están en circunstancias, en estas circunstancias piensan como niñas inmaduras, como quinceañeras inmaduras. Se preocupan más del vestido, del carácter de su candidato, pretendiendo que su calabaza se convierta en una carroza, fantaseando con que son ellas, aquella joven princesa con poderes para ponerle fin al invierno eterno. No sé si alguna de aquí vio Frozen, pero así se idealizan su matrimonio. Lo único que me quedan decir es que después no se quejen de aquel a quien ustedes mismas eligieron. Les tendrán que soportar. Los hombres también deben considerar este aspecto de la madurez y de la piedad que debe tener toda mujer creyente. Muchos matrimonios, antes de comenzar su vida juntos, ya tienen la sentencia de un calvario asegurado por el egoísmo de una de las partes o de ambas partes. Veamos, hermanos, que el texto nos enseña y nos conduce hacia un sentimiento compasivo, cooperativo, responsable hacia los roles, en el temor a Dios, unos a otros. No una persona 70% y el otro 30%, no, los dos 50-50 en cada una de sus responsabilidades. Si la mujer respeta a su marido y el hombre ama a su esposa 100%, pero si una de las partes no cumple con su responsabilidad, hermanos, eso va a cojear, van a caminar chueco y va a ser tortuoso. Será como cargar a un muerto en el desierto y llevar tras sus espaldas. No hay nada que defraude más al inconverso o al creyente inmaduro que este sermón, donde se presente la doctrina acerca del matrimonio y no el cuento de hadas que tienen en sus cabecitas. Por eso son defraudados. Tengan en cuenta que si Cristo legisla el matrimonio es porque le pertenece y demanda que sea para su gloria. Todos aquellos quienes quieran llevar su matrimonio como bien le vengan gana, les será demandado. Es una gran deshonra a Cristo que un varón no ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Y nunca menos deshonroso que una mujer no respete a su marido. Todo matrimonio que desprecie estas verdades tiene destino de tragedia espiritual. Aunque mi oración será pedir misericordia. Pero lo que no puedo es torcer el designio de Dios. Y aún debo pedir conforme a su revelación manifiesta. Hermanos, oremos pidiendo que el Señor nos ayude a recibir y a retener toda la verdad acerca del matrimonio. Y a desechar todo misticismo que se dibuja en torno a esta doctrina, como si fuera un cuento de hadas. Oremos.